Ayuso y Aguado terminan de ajustar sus cuentas públicas.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Hay acuerdo. Partido Popular, Ciudadanos, presidenta y vicepresidente han presentado el proyecto de presupuestos del Ejecutivo madrileño para apuntalar la legislatura. Ayuso y Aguado, eso sí, necesitan a un tercer partido que apruebe los números y, en principio, el más seducible es Vox. A ellos han apelado en la rueda de prensa que acaban de dar en Sol. Escuchamos a la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Más importante es que la Comunidad de Madrid tiene unos presupuestos para este año y que con ese acuerdo, centrados lo más importante, queremos seguir dándole estabilidad política, jurídica, pero sobre todo económica a todos los ciudadanos de la Comunidad de Madrid.
En la rueda de prensa, Ayuso ha vuelto a quejarse de la falta de vacunas. Precisamente esta mañana ha estado en el Buenos Días de Juan Pablo Colmenarejo, el viceconsejero de Salud Pública. En estos micrófonos, Antonio Zapatero nos ha dejado una noticia. Casi la totalidad de dosis recibidas se han pinchado ya en nuestra comunidad.
Si no hemos dejado de vacunar, si se ha vacunado también el fin de semana. Lo que pasa es que Madrid ha puesto ya, le adelanto esa primicia, es decir, que yo creo que Madrid a fecha de anoche teníamos puesto ya el 95% de las vacunas que tiene Madrid recepcionadas. Es decir, que es que no podíamos poner más porque no tenemos. Vamos a ver las que llegan hoy. Llegan el reparto de bandejas, llega los lunes. Vamos a ver las que se reciben hoy. Nos dijeron que recibíamos como 5 bandejas menos. Tenemos asignadas 50 a la semana.
Hoy llegan esas bandejas con vacunas y hoy estrenamos restricciones, toque de queda más tempranero, prohibidas reuniones entre no convivientes en casa y el 24% de los madrileños confinados en su zona básica. Hemos preguntado y la mayoría de los que han hablado al micrófono rojo de Onda Madrid están de acuerdo.
Estupendas, ¿eh? Todo por el bien nuestro, bienvenidas.
Pues muy bien, porque esto si no está desbordadito. A ver si lo hacemos, la verdad.
Puede que estén bien, pero a lo mejor no es suficiente.
Lo siento por los comerciantes, por los restaurantes y eso, pero es que parece ser que es la única manera de que esto baje un poco.
Los que no terminan de estar de acuerdo en el jaleo de quién debe vacunarse primero son alcalde y vicealcaldesa. Almeida pide priorizar a los cargos relevantes y Villacís no cree que deba hacerse así.
No creo que el alcalde de Madrid se tenga que vacunar antes que cualquier otro. No creo que un consejero de Sanidad se tenga que vacunar con preferencia a colectivos que están en riesgo. Pero sí creo que lo que son las altas magistraturas del Estado, en la situación en la que estamos, es razonable abrir ese debate.
Yo creo que las razones que deberían empujar a estar en una lista de vacunados deberían ser meramente sanitarias.
En esta tesitura hay uno que abandona la cartera, haciendo la maleta, destino Cataluña. Salvador Illa va a dejar el Ministerio de Sanidad mañana. Mañana también sabremos quién le sustituye. Hoy el presidente del Gobierno ha agradecido su labor y le ha deseado suerte.
Yo solamente te puedo desear suerte y la eterna gratitud que como bueno, servidor público que también soy, te tengo al frente del Ministerio de Sanidad.
Eterna gratitud la que le tengo yo a Elia Fernández por su trabajo diario. Aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares, Elia. La hostelería pide un plan de rescate.
Bares y restaurantes calculan que las nuevas restricciones en Madrid van a suponer unas pérdidas superiores a los 7 millones de euros y un 40% menos de actividad al limitarse aún más su actividad por el adelanto del cierre a las 9 de la noche.
Continúan los trabajos en la calle Toledo.
El desmontaje del edificio afectado por una explosión de gas avanza mientras los peritos comienzan a valorar los daños en las viviendas desalojadas. De momento, no hay fecha para el regreso de los vecinos.
Tercera jornada en el juicio a Cristina Cifuentes.
A esta hora declara el exconsejero de Educación Rafael Van Grieken. Asegura que pidió al rector de la Universidad de Rey Juan Carlos la documentación para aclarar las dudas sobre el trabajo de posgrado de la expresidenta madrileña. Antes ha comparecido la funcionaria que modificó sus notas.
A mí me llamó por teléfono el profesor Chico de la Cámara. Me pidió que modificase las notas. Le dije que me lo pusiera por escrito y de hecho en el correo electrónico él no dice solo su asignatura, dice el máster.
Podemos exige la lista de cargos que se han vacunado antes de tiempo.
La formación pide ir un paso más allá de las dimisiones de responsables políticos y celebra la renuncia del GEMAT. Vox acusa a la ministra de Defensa de desleal por no haber dimitido en vez del general Miguel Ángel Villarroya.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Primera parada en esta página de servicio público en la sede de la DGT, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, afortunadamente normalidad en las entradas y salidas a Madrid, fluidez también en las rondas de circunvalación M40 y M50, eso sí, todavía hay fuertes rachas de viento en algunos puntos de la comunidad, así que moderen la velocidad, sean muy prudentes.
Fluidez en las carreteras regionales, vamos a ver si ese patrón se repite en las calles de la gran ciudad, centro de pantallas del Ayuntamiento de la capital, Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Difícil de evaluar el tráfico de hoy, extraordinariamente tranquilo. Esta mañana tuvimos una hora punta aquí en la ciudad, concentrada, corta, y ahora al mediodía no vemos problemas de circulación ni siquiera en las zonas de obras neurálgicas. Por lo tanto, en los principales ejes tienen garantizado una buena circulación a lo largo de la M30, donde sí vemos que en algunas zonas llueve tímidamente, la calzada está húmeda en general. Es muy importante que respeten y que tengan muy en cuenta los límites de velocidad.
No tenemos ahora mismo constancia de que haya problemas en los servicios públicos de transporte. Son las 2 y 6, tiempo para hablar del tiempo.
El tiempo.
Y en el tiempo hablamos hoy con Ainhoa González, como siempre, y hablamos, Ainhoa, de aumento de temperaturas. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ya habéis visto cómo hemos comenzado la semana, con muchas nubes, con algo de precipitación, sobre todo ahora mismo está hacia el norte, en la zona de la sierra, aunque en general lo que estamos teniendo son lloviznas débiles. Van a continuar, de cara a la tarde, de forma intermitente en muchos puntos, pues esas nubes nos pueden seguir dejando esa precipitación. En cualquier caso, no esperamos que sea muy intensa. Y lo que sí tenemos para el inicio de semana es temperaturas elevadas para las fechas en las que estamos, porque hoy vamos a tener máximas pues de 13, 14 grados en algunos puntos, pero es que van a subir más en las próximas jornadas, incluso podríamos rebasar la barrera de los 15 grados y también durante la noche no bajar de los 8, 9 en muchos puntos, es decir, ambiente nada frío esta semana con temperaturas en ascenso y las precipitaciones de hoy, bueno, pues mañana otra vez podrían volver a producirse de forma débil. Lo que mañana también tenemos es bastante probabilidad de tener nieblas en muchos puntos de la comunidad. En cualquier caso, va a ser mañana una jornada gris, otra vez podríamos tener esas lloviznas intermitentes y débiles, y lo que decía, las temperaturas que van a seguir subiendo un poquito más.
Ese es el pronóstico del tiempo. En este informativo 14 horas tenemos a Juanjo Ceballos en el control técnico y a Patricia Fernández produciendo.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
La tarde es de Nieves.
Saludos, muy buenas tardes. Les habla Nieves Herrero.
Porque Nieves es cercanía, entretenimiento, actualidad.
Con un estudio que se ha hecho entre españoles y la más bonita, la que más nos gusta, es la palabra amor.
Porque Nieves te escucha, comparte tus historias, se pone en tu piel.
Me alegro tanto que superara ese momento que han vivido tantos artistas.
Cada día Nieves Herrero comparte contigo 4 horas de radio en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde en Onda Madrid.
Esencia España apoya a los veteranos y fuerzas de seguridad del Estado, sus viudas y pensionistas, y a la equiparación con la seguridad social en sus recetas médicas.
Ayúdanos firmando la petición en comisarías o comandancias.
Esencia España con los más débiles.
Información en el teléfono 649-420928 o en esenciahispana@gmail.com.
Más allá de las listas de éxitos, hay un mundo de músicas por explorar. José Luis Casado rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial para traerte Ultrasonidos.
Estaré los viernes y sábados al filo de la medianoche, no te lo pierdas.
Músicas para oídos inquietos, Ultrasonidos. Onda Madrid, noticias 14 horas.
Buenas tardes. Con la tercera ola en auge, esta mañana el viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID ha comparecido en los micrófonos de Onda Madrid. En el Buenos Días, Antonio Zapatero ha desvelado que Madrid ya ha pinchado casi todas las vacunas recibidas, al menos hasta la noche de ayer. Ha defendido la labor del Cendal y ha lamentado que estamos como estamos por la incidencia de la cepa británica y porque no terminamos de cumplir las normas. Pepe Frutos.
Zapatero ha señalado que ayer se había administrado ya la práctica totalidad de las dosis de vacunas recibidas en Madrid.
Si no hemos dejado de vacunar, si se ha vacunado también el fin de semana. Lo que pasa es que Madrid ha puesto ya, le adelanto esa primicia, así que yo creo que Madrid a fecha de anoche teníamos puesto ya el 95% de las vacunas que tiene Madrid recepcionadas, así que es que no podíamos poner más porque no tenemos.
La campaña proseguirá con los viales que se reciban hoy lunes. El viceconsejero ha resaltado la creciente incidencia de la cepa británica, cercana ya al 8%. En Madrid, aunque en algunas zonas su presencia se ha multiplicado.
El Centro de Salud de Madrid oscila entre un 7% y hasta un 33% la cepa británica. Esta cepa es mucho más contagiosa y eso yo creo que explica de forma, yo diría ahora mismo, prioritaria lo que está ocurriendo en Madrid y lo que está ocurriendo en España.
Una cepa que dice ha entrado por el aeropuerto, por eso cree necesario evitar los vuelos con países de origen de las nuevas cepas. También reclama que las normas se cumplan y hagan cumplir.
Ya ve usted lo que pasa con la manifestación de ayer de los negacionistas, ya ve lo que pasa con la fiesta del Teatro Barceló, unas circunstancias que uno no entiende que en este contexto eso pueda ocurrir.
Y adelanta que el miércoles estará funcionando el nuevo pabellón del Hospital Cendal.
Dice el viceconsejero que las normas son suficientes para atajar la pandemia, pero que nos cuesta respetarlas. Hoy Madrid estrena nuevo toque de queda y cierra numerosas zonas básicas. El 24% de los madrileños están desde este lunes confinados en su zona, 56 CBS cerradas, 25 localidades. Vamos a pasear por alguna de ellas con la ayuda de nuestro equipo, ronda de corresponsales en Onda Madrid.
Noticias 14 horas.
Aquí en la zona este están confinados perimetralmente Mejorada del Campo, Velilla de San Antonio, Villarejo de Salvanés y Campo Real. Además, desde hoy, todo Rivas Vaciamadrid tiene también cierre perimetral. No solo una zona básica de salud. Los vecinos lo veían necesario.
Pues a mí me parece bien. Yo creo que es una buena decisión confinado a Rivas. Más estando ya hace unas semanas una de las zonas sanitarias ya confinada.
Pues me parece que esté confinado Rivas muy bien y creo que deberían haberlo hecho antes, pero no Rivas, todo Madrid.
Ahora se sigue pidiendo responsabilidad e incluso autoconfinamiento en casa a los vecinos ripenses.
En la Sierra de Guadarrama, cuatro municipios se suman a las restricciones: Cercedilla, Los Molinos y Navacerrada, además de Collado Villalba, que ya tenía una de sus zonas confinadas. Hay vecinos que no lo ven claro. Anás reside en Cercedilla.
O lo hacen bien o no sirve para nada. O sea, confinar un pueblo, ponen controles los dos, tres primeros días y luego pues todo el mundo hace lo que quiera. Quieren acabar con esto, es lo que tienen que hacer.
Continúan también con cierres perimetrales Torrelodones, Hoyo de Manzanares, Becerril y Collado Mediano. Gabriel es vecino de este último municipio.
Lo único que habría que revisar son los criterios, ¿no? Porque no se puede aplicar a pueblos de menos de 5.000 habitantes. Haremos por 100.000 habitantes porque en cuanto haya un caso se dispara.
Aunque muchos de ellos no tienen medidas de este tipo, todos los pueblos de la zona se encuentran en cifras alarmantes. Mañana en el nuevo informe se verá si se mantiene esta preocupante tendencia.
En el norte de Madrid, la semana arranca con prórrogas en todos los municipios que estaban confinados, es decir, se mantienen en aquellas localidades que solamente llevaban una semana con estas medidas, como Hoyo de Manzanares, Algete, La Cabrera o San Agustín del Guadalix, y se prorroga después de una quincena el confinamiento perimetral en ciudades como Alcobendas o San Sebastián de los Reyes. Aquí llevan alrededor de dos meses encadenando confinamientos por zonas sanitarias y ahora en todo el municipio. Esto ha provocado cierta confusión entre los vecinos, como nos cuenta Zara, una de las afectadas.
Llevamos ya más de un mes confinados y la verdad que la situación empieza a ser un poco desesperante porque no sé si todos los barrios están confinados o no y comprar se hace muy difícil.
Pese a todo, el vicealcalde Miguel Ángel Arranz pide a los ciudadanos que sigan siendo responsables y que acudan a hacerse los test de antígenos.
La situación está complicada. Tenemos ahora mismo unas cifras que son muy parecidas a la primera ola, ya totalmente superadas las de la segunda ola, y tenemos que ser conscientes.
Por cierto, en el norte hay localidades como Colmenar Viejo que pedían ser confinadas, pero una semana más siguen libres de restricciones.
En el sur de Madrid hoy arranca el cierre perimetral de la zona básica de salud de las ciudades en Getafe, que durará 14 días. Aunque no es la única área afectada por las restricciones, sus vecinos de la zona de Getafe Norte llevan ya más de un mes con este tipo de limitaciones y tendrán que estar al menos otra semana más. Los hosteleros lo llevan como pueden, entienden que hay que tomar medidas para parar la extensión del virus, pero esto está perjudicando y mucho a sus negocios, por eso reclaman más ayudas para poder continuar. Marcos Avellaneda, presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Getafe.
¿Cómo lo estamos viviendo? Pues aguantando mucho, encima, sacando esto adelante. Somos el único sector que se les ha bajado tanto los aforos como los horarios de producción. Entonces es complicado.
El municipio de Fuenlabrada también está confinado. Concejal Mónica Sebastián.
Entre todos tenemos que contribuir a seguir luchando para frenar el incremento de contagios.
Sus casi 200.000 habitantes continúan esta semana sin poder entrar ni salir de su municipio, salvo por razones justificadas.
En el sureste de la región son tres los municipios que siguen esta semana con sus cierres perimetrales. Hablamos de Ciempozuelos, Aranjuez y Titulcia, tres poblaciones que comparten límite y ahora también limitaciones. En Ciempozuelos, con una tasa de incidencia acumulada de 864 casos por cada 100.000 habitantes, los vecinos opinan.
Para salir a mí nadie me ha preguntado, he ido al hospital y eso nadie me ha preguntado dónde iba ni dónde no iba. Y hombre, imagino que como todo el mundo agobiado de tener que estar encerrado sin poder ir a ningún lado.
Bueno, pues que hay de todo. La gente pues tiene problemas para llevar las mascarillas en muchos casos. Como ves, la gente va fumando por la calle con la mascarilla y paseándose.
Joder, pues que lo hacemos mal, si no hay vuelta de hoja, creo yo, vamos, que lo hacemos mal.
Aranjuez, con una tasa que supera ya los 1.500 casos, prepara a estas horas el pabellón municipal Agustín Marañón para acoger desde mañana el cribado de la población mediante la realización de pruebas de antígenos. Y con una tasa que se acerca a los 2.600 casos por cada 100.000 habitantes, Titulce ha iniciado un nuevo cierre perimetral que se prolongará hasta el 1 de febrero.
En el suroeste, dos municipios más se suman a la lista de confinados. Uno de ellos es Quijorna, con 55 positivos registrados en los últimos días, algo que ha hecho que la tasa de incidencia se dispare hasta los casi 1.600 casos por cada 100.000 habitantes. Su alcalde, Juan Carlos Pérez, apela a la responsabilidad individual.
Lo más importante es lo que nosotros hagamos de cara a esta pelea, a esta guerra, ¿no?, que tenemos, y la responsabilidad por parte del ciudadano.
Responsabilidad que sin controles falla, asegura Arancha, vecina del área de Ramón Mónica Jal, también confinada a partir de este lunes en el municipio de Alcorcón.
Convencida de que dentro de mi zona sanitaria mucha gente se va a mover. Pues ni un policía, ni nadie controlando nada.
Controles que continuarán al menos una semana más en el barrio de Las Matas, en Las Rozas, en Navalcarnero, Arroyo Molinos y en seis zonas básicas de salud del municipio de Móstoles.
Se lo estamos contando. Hoy entran en vigor nuevas medidas. Un jaleo que vamos a tratar de explicarles una vez más.
Onda Madrid explica.
Tenemos que volver más pronto a casa. Están más restringidos nuestros movimientos desde este lunes. Vamos a contar una por una todas las nuevas medidas y también sus excepciones. Elena Rivas, empezando por las limitaciones de horario.
Se adelanta el toque de queda a las 10 de la noche, lo máximo que permite el decreto del estado de alarma. Y para cumplirlo, todos los comercios y la hostelería tienen que cerrar a las 9, aunque se permite que sigan sirviendo cenas a domicilio hasta medianoche. Solo podrán abrir en horario nocturno farmacias, centros médicos, veterinarios, gasolineras y aquellos que presten servicios imprescindibles e inaplazables.
Otra de las novedades que más nos afecta a todos es que ya no es posible organizar reuniones en casas de amigos y familiares.
Sí, se han prohibido las reuniones dentro de los domicilios de personas que no sean convivientes, aunque hay excepciones. Una, las parejas que no vivan juntas. Dos, los hijos de padres separados. Y tres, las personas que necesiten asistencia o cuidado, aunque estas personas que vivan solas solamente podrán recibir la visita de una unidad de convivencia. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, un abuelo que tenga tres hijos solo podrá recibir los cuidados de uno de ellos.
No solo en domicilios, también se limita más el número máximo de personas que pueden reunirse en bares y restaurantes, Elena.
En los bares no se va a mirar de dónde procede cada uno, se podrán juntar personas de distintas casas, pero hasta un máximo de cuatro. Solo podrá haber cuatro personas en torno a una mesa en bares y restaurantes. Nadie puede estar en la barra y el aforo en todos los centros comerciales es del 50%. Excepciones, está permitido hasta el 75% de aforo en terrazas, teatros, cines, instituciones culturales y en centros de formación no reglada, como los gimnasios o academias. Y continúa rebajado al 40% el aforo de grandes espacios como el WeThink Center. El consejero Enrique Ruiz Escudero insiste en que lo que hay que hacer, sobre todo, es controlar los domicilios.
Donde más nos relajamos es en el entorno familiar, que es cuando nos desprendemos de la mascarilla. Por lo tanto, de carácter autonómico no hay más capacidad para controlar los domicilios.
Y por último, Elena, ¿cómo se lo está tomando la gente en la calle? ¿Cómo se toman estas nuevas medidas?
La mayoría con resignación, lo aceptan bien.
Estupendas, ¿eh? Todo por el bien nuestro, bienvenidas.
Pues muy bien, porque esto si no está desbordadito. A ver si lo hacemos, de verdad.
Puede que estén bien, pero a lo mejor no es suficiente.
Lo siento por los comerciantes, por los restaurantes y eso, pero es que parece ser que es la única manera de que esto baje un poco.
Medidas, recordamos, que se prolongarán al menos hasta el 7 de febrero incluido.
El Ayuntamiento de Madrid va a estrenar hoy dispositivo para hacer cumplir esas nuevas restricciones. Desde el consistorio creen que las normas no son excesivas, pero cargan la responsabilidad de su cumplimiento sobre los hombros de los ciudadanos. Mar García.
En Cibeles consideran que el control policial no es suficiente, aunque las medidas sean necesarias. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Yo me fío de las que toman las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid, de las que toman las autoridades sanitarias de Cataluña y de las que toman las autoridades sanitarias de Asturias. No las puedo discutir, no las puedo discutir. ¿Por qué? Porque sería aumentar mayor confusión en los ciudadanos. Cumplamos lo que hay, evaluemos constantemente lo que sucede y que las autoridades sanitarias tomen las decisiones que correspondan.
Son 218 agentes de Policía Municipal destinados a controles de movilidad en zonas confinadas y en inspeccionar establecimientos. Restricciones necesarias que hay que cumplir a la espera del apoyo solicitado por delegación del Gobierno después de intentar amortiguar el efecto de las restricciones sobre la hostelería. Hay que intentar conciliar también con la cultura.
Igual que sucede con la hostelería, donde obviamente, a pesar de las restricciones, todavía se mantiene abierta con las limitaciones acordadas, ver si podemos encontrar soluciones para mantener y preservar el tejido cultural de la ciudad de Madrid, sin perjuicio de que siempre lo que debemos es apostar, obviamente, por la mejor garantía sanitaria y de combatir la epidemia.
Para el Gobierno en Cibeles, ante la imposibilidad de vigilar todos los hogares, la petición es de esa responsabilidad personal, la lanza también la vicealcaldesa Begoña Villacís.
No podemos poner un policía detrás de cada ciudadano, eso es imposible. No podemos mandar a la policía a inspeccionar las casas, eso es imposible, todos lo sabemos. Sabiendo esto, yo creo que todo el mundo deberíamos concienciarnos de que o asumimos nuestra parte de responsabilidad o el Estado, el Gobierno de la Nación, el Ayuntamiento de Madrid no pueden hacerlo todo.
Declaraciones en el acto de entrega de despachos a 100 nuevos policías de la ciudad con protocolo y al aire libre, sin poder evitar, eso sí, las demostraciones de alegría ante los agentes que esta tarde comienzan a trabajar en Puente de Vallecas, Usera, Villaverde, Retiro, Carabanchel, Tetuán y Centro Norte.
Ellos van a ser los que tengan que controlar en buena medida que se cumple el toque de queda. Es ahora menos, va a machacar las ya maltrechas cuentas de negocios y sobre todo de bares y restaurantes. Los empleados, los negocios, los empresarios están haciendo malabares para tratar de ofrecer alternativas que eviten que la pérdida acusada de clientes vaya todavía más, Fran Serrato.
Buenas tardes, David. El sector de la hostelería no puede más, no hay clientes y el negocio se hunde. Lo explica Adrián, propietario del bar Amsterdam en Alcalá de Henares.
Dábamos en cuatro horas entre 130 y 160 cafés al día. Pues hoy mismo te puedo garantizar que he dado 14 cafés.
Ante esa situación, dice, solo cabe una solución.
Preferimos cerrar el negocio y cuando se tranquiliza la cosa podemos poder trabajar. Porque ahora mismo lo que hay son solamente gastos.
Hoy entran en vigor nuevas medidas que afectan a la hostelería. 4 personas como máximo por mesa y cierre de locales a las 9 de la noche, se queja otro hostelero.
El oficio este da base de muchas horas y si te quitan cada día una hora más, esto se pone muy complicado. Ya de por sí, a los proveedores les restas productos como el pan, la bollería y cosas que no te da tiempo a hacer porque no te da tiempo a venderlo. Y cuanto menos horas, menos caja, más crisis y más ruina.
Un desastre que está afectando también al resto de comercios no esenciales.
La gente no viene a comprar ropa por la tarde y solo abrimos por las mañanas.
Somos una agencia de viajes y estamos prácticamente por estar, porque las ventas han caído pues, más del 95%.
De momento, la patronal de la hostelería calcula que el sector perderá más de 7 millones de euros en la región diarios por culpa de las nuevas restricciones.
con esa contabilidad. Gracias, Fran. Los hosteleros piden rescate. Hoy hemos tenido en algunos días de Eli del Valle, director del gremio en Madrid. Blardoni alerta de que los que sobreviven abiertos lo hacen con los libros contables plagados de números rojos y que pronto no van a poder ni devolver los préstamos del Estado. Fátima Sotorrío.
El director de los hosteleros madrileños avisa. Están ya en el último escalón antes de la quiebra. 8.000 establecimientos hosteleros han cerrado durante la pandemia y los que quedan están cargados de deudas. Ni siquiera pueden devolver los créditos ICO. Juan José Blardoni pide un plan de rescate a la comunidad cuando reciban los fondos europeos.
Y ayudas directas, como sabemos, y que ha habido en otros países de la Unión Europea, pues en España no ha habido. Por eso sí que estamos reclamando ahora mismo a la Comunidad de Madrid pues un plan de rescate con los fondos que han recibido de la Unión Europea, y creo que es el momento para dar ese paso.
Las cenas a domicilio, considerado servicio esencial, pueden suponer un alivio estos días porque la pandemia y el teletrabajo han cambiado los hábitos de consumo y ven como una esperanza la vacuna. Esperan que a partir del verano ayude a frenar el virus y a volver a la rutina.
Y otros hábitos que cambian hasta la vuelta de la rutina. Los deportivos, uno de los ámbitos que más vaivenes está sufriendo por la pandemia y las diferentes restricciones, es el del mundo del deporte. Fútbol, baloncesto, atletismo y demás prácticas deportivas base se ven inmersas en una nueva realidad que afecta a entrenamientos, competiciones, entrenamientos y rendimiento. Jesús Clemente.
Buenas tardes, David. Los padres ya no saben a qué atenerse con esta realidad anómala y muy cambiante. Padres como Antonio, cuyo ánimo y horarios vuelven a verse trastocados por las restricciones de sus hijos futbolistas.
Su entrenamiento, que era de 8 a 10, lo han tenido que cambiar con el consiguiente cambio para organizarnos los padres.
Hablamos de la temporada más irregular y ajetreada de cuantas se recuerda.
Aparte de haber empezado 3 meses más tarde a entrenar, muchos partidos suspendidos.
Cambios constantes que afectan al rendimiento, dice Fernando Alonso, entrenador de juveniles en el Club Deportivo Humanes.
Empezamos a entrenar en septiembre, tuvimos que parar, volver a entrenar en octubre, tuvimos que volver a parar. No hay una continuidad y eso hace muy difícil competir al máximo nivel, ¿no?
Planificar es fundamental en disciplinas como el atletismo, donde la incertidumbre puede costar toda la temporada. Mario Peinado, entrenador y presidente del Club de Atletismo Femenino Motion.
Poder acceder a unas instalaciones, las limitaciones que hay, pues esto hay que sumarle a la planificación, que uno no sabe si va a poder o no competir, lo trastoca mucho.
Pero la economía y el amor por la pelota o la pista pesa más a deportistas y trabajadores, incluso con aforos al 50%, entrenando en grupos de 6 o desde hoy cerrando los centros deportivos a las 9 de la noche.
Ese cierre a las 9 es un nuevo quebradero de cabeza, pero en este escenario la verdad es que la pandemia obliga. Vamos a ver cómo está la primera línea que nos protege del virus, porque los hospitales siguen soportando una alta presión que supera ya todo lo que vivimos en la segunda ola y los profesionales están atravesando un momento de saturación muy complicado psicológicamente para ellos. Eva Prat.
4.107 personas hay hospitalizadas en estos momentos por COVID, 650 de ellas en UCI. Con este dato se supera el pico máximo de la segunda ola, según ha dicho el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en declaraciones al programa 120 Minutos de Telemadrid.
La clave fundamental es que primero es controlar los contagios, que esa es misión fundamental, para eso se toman medidas. Y luego, de manera paralela, por supuesto, dar capacidad al sistema sanitario pues para atender a todos los pacientes que se producen.
Traducido en porcentajes, en la última semana ha aumentado en un 30% el número de hospitalizaciones y en un 32% el de ingresos en UCI. Desde la Asociación Madrileña de Enfermería, su presidenta Alda Recas insiste en la saturación de los profesionales.
Las UCIs médicas, que son las UCIs de verdad, no las estructuras estas que nos hemos creado, están en un 133%. Es decir, estamos sobrepasados totalmente por las circunstancias, con un personal agotado.
Desde el Colegio Oficial de Médicos de Madrid se respalda a los profesionales que se ocupan de los pacientes críticos y semicríticos en las unidades de cuidados intermedios. María Cruz Martín Delgado, miembro del comité científico del colegio.
La necesidad de dar soporte a estos profesionales, que los criterios de ingreso y, si fuera necesario, de triaje sean consensuados, transparentes y únicos para todas las unidades de pacientes críticos y semicríticos.
Según Comisiones Obreras, hay más de 400 pacientes críticos ingresados cuando la capacidad total de las UCIs es de 296. Para seguir descongestionando la red hospitalaria, está previsto que esta misma semana el Isabel Zendal abra su tercer módulo con 352 camas más de hospitalización.
Según dicen desde la Comunidad de Madrid, es posible que ese nuevo módulo esté disponible a partir del miércoles. Tras semanas de especulaciones y rumores, ya es casi oficial, mañana Salvador Illa va a abandonar su cartera de Sanidad, se va a dedicar a la batalla electoral en Cataluña. El todavía ministro deja su puesto con la tercera ola, como han podido escuchar, todavía en boga, y el nombre de la persona llamada a sustituirle no lo sabremos hasta mañana, Noelia Antoria.
Buenas tardes. El de mañana será el último Consejo de Ministros al que acuda Salvador Illa, que será relevado el miércoles. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo confirmaba agradeciéndole su tarea y subrayando el reto que tiene por delante.
Para mí ha sido un honor el poder trabajar contigo codo con codo en estos meses tan difíciles, tan complejos. Entiendo perfectamente tu decisión. El desafío que tienes por delante, sin duda alguna, es apasionante, es complejo, pero muy necesario. Muy necesario para Cataluña, muy necesario también para España.
A la oposición no le ha gustado que el ministro se vaya antes de comparecer ante el Congreso para dar cuenta de la situación de la pandemia tal como le obliga el actual decreto de alarma. Hasta sus socios de Podemos le piden que retrase su salida. Escuchamos a Jaume Asens de Podemos, Cuca Gamarra del PP, Íñigo Errejón de Más País.
No puede ser que el ministro salga por la puerta de detrás sin antes dar explicaciones.
Estamos en un momento excepcional y no cabe desentenderse y desaparecer no rindiendo cuentas.
Para el gobierno lo primero debería ir el país y luego el partido. Y el caso de Illa demuestra que para el gobierno es exactamente al revés. Primero va el partido y luego va el país.
La salida de Illa antes de que empiece la campaña en Cataluña este jueves demuestra que el gobierno confía en que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña resuelva finalmente a favor del 14 de febrero como fecha de estos comicios.
La campaña de vacunación alternativa, al margen de los protocolos que tienen montada algunos, sigue saltando a los titulares. Grupos del Congreso piden una comisión que vigile de cerca lo que está ocurriendo con las vacunas. Podemos reclama el listado de los cargos militares que se han pinchado las dosis antes de que les correspondiera y Vox achaca lo ocurrido a la labor de Margarita Robles. Noelia.
Sí, la mayoría rechaza los privilegios de los políticos y altos cargos que han recibido ya la vacuna y no respaldan las palabras del alcalde Almeida sobre la conveniencia de que el gobierno se inmunice cuanto antes. En el caso del GEMAT, del jefe del Estado Mayor de la Defensa, desde Vox, Iván Espinosa de los Monteros apunta a que la responsabilidad de su dimisión hay que buscarla en su superior, la ministra Margarita Robles.
Quien le diera el criterio al GEMAT es quien debería dimitir. Y no hay mucha gente por encima del GEMAT del Ministerio de Defensa.
Desde Unidas Podemos piden un listado de todos los políticos y altos cargos vacunados. En Más País quieren una comisión de seguimiento de la vacunación para evitar abusos y junto a Compromís tienen claro que las dosis no deben desperdiciarse, que hay que terminar la vacunación de los políticos siempre que vayan acompañadas, eso sí, de asunción de responsabilidades en Ciudadanos. Sopesan cuál es la mejor solución. Joan Baldoví, Edmundo Val.
No nos puede costar un cara dura 3 dosis de vacuna.
Si ponemos esa segunda dosis, parece que estamos incentivando que otras personas se salten la lista. No tengo una opinión claramente formada sobre este particular.
La última víctima política de las irregularidades ha sido la alcaldesa socialista de la localidad murciana de Molina de Segura, obligada a dimitir por su partido.
De los jetas que se cuelan hoy en la cola vacunal, vamos a hablar en clave bulería.
La bulería de Maldita, en Onda Madrid.
Julio Montes, ¿qué nos traes hoy en la bulería?
Pues esto, que ojalá fuera bulo, David, pero que es verdad, que hay políticos que se están saltando el turno y que se están vacunando antes de que les corresponda.
Y estáis haciendo en maldita.es un recopilatorio, ¿no? ¿Cuántos van ya?
Pues de momento conocemos 34 políticos y cargos públicos que se han puesto esa vacuna contra el coronavirus. 17 cargos del PSOE, 11 del PP, 2 de Junts per Cat, 2 del PNV y 1 de Coalición Canaria. Los últimos que hemos conocido, la consejera de Sanidad del Cabildo de La Palma del PSOE. Y otra cosa que hemos conocido hoy, la dimisión de la alcaldesa de Molina de Segura. Este es un caso delicado, ahora te lo contaré un poco más. La socialista Esther Clavero, que se vacunó saltándose el protocolo, dice que como es paciente oncológica, el centro de salud se lo ofreció.
Bueno, a mí lo que me recomiendan desde hace mucho tiempo es que me cojo una baja laboral. Yo ante la crisis sanitaria no me cojo esa baja laboral. Es cierto que tengo una exposición muy alta y que, bueno, desgraciadamente llevo unas semanas con una posible recaída. Y quizá eso es lo que lleva a mi médico a recomendar mi vacunación.
Le recomendaron vacunarse por ese cáncer que padece desde hace años y también por su alta exposición al virus. Aquí entra también, Julio, ese factor de miedo, claro, lo humano, pero eso no justifica que no fuera en su turno, que no esperara. Pero me decías además que ha dimitido, está bien, dimitió también el consejero de Salud de la región de Murcia.
Del Partido Popular, el que no ha dimitido ha sido el consejero de Ceuta, que ha dicho que a él no le gustan las vacunas, que no quería vacunarse, pero que lo hizo por sus técnicos.
Ellos me plantearon lo siguiente: o me vacunaba yo con ellos
o ellos tampoco se vacunaban. Ellos me lo recomendaron, me lo pidieron. De hecho, cuando ellos se vacunaron, yo no fui, porque yo no quería vacunarme. Si yo no me vacuno ni de la gripe, no me gustan las vacunas.
Este caso que lo contábamos la semana pasada es alucinante, sí, porque dice el consejero de Sanidad abiertamente, además, que no le molan las vacunas, que no le gustan. Desgraciadamente, iremos viendo cómo crece ese mapa. Y mientras, nos traes más cositas, Julio.
Bares te traigo, David.
Me traes justo a mí bares.
Me gustaría irme contigo de bares, pero ya sabemos que está la cosa malilla, ya lo contabais antes. Vamos a hablar de bares y de hostelería, porque hoy publica Infolibre que la Comunidad de Madrid es la única autonomía que no ha dado ayudas directas a la hostelería.
Sí, cuentan en Infolibre que Madrid no tiene un plan específico para la hostelería, pero ha estado dando ayudas indirectas.
Sí, es decir, préstamos o avales que son generalizados para las empresas, lo que cuenta Infolibre, y que la Consejería de Turismo se lo reconoce a ellos, es que no hay acciones concretas. Y eso que Díaz Ayuso decía la semana pasada, cuando se debatía la posibilidad de adelantar el toque de queda a las 8, que sí, que lo que querían era arruinar la hostelería, pues que no contaran con ella.
Para seguir arruinando la hostelería en España, conmigo que no cuenten.
Hay que recordar, Julio, lo venimos diciendo en este informativo, que desde hoy solo pueden juntarse 4 personas por mesa, no 6 como hasta ahora, y los bares van a tener que cerrar a las 9 porque, como contamos, se adelanta el toque de queda a las 10 de la noche.
Sí, e importante, recordemos una cosa muy importante, los interiores. La Asociación Médica de Texas publicó una escala de lugares con más riesgo de contagio, bares, servicios religiosos o gimnasios. Recordemos, en interiores el riesgo es alto, 9 de 10 en la escala que ellos hacían. Sobre todo, cuidado, interiores poco ventilados.
Es algo que llevamos repitiendo todos estos meses. Cuidado con los lugares cerrados, poco ventilados. Y Julio, hablando de la presidenta Ayuso, me ha llegado este fin de semana un vídeo suyo en el que dice que los héroes son los inversores y no los sanitarios.
Bueno, claro, la frase es tremenda, ¿no? Los héroes, los inversores y no los sanitarios. Se ha movido un montón. Lo escuchamos.
Siempre hemos dicho que en las crisis sanitarias los protagonistas son sus profesionales, pero los inversores, las personas que arriesgan y que emprenden, son los héroes.
Ojo, esta declaración no es real.
Está manipulada, David. Es un montaje contra Ayuso. Lo que hace Ayuso, si escuchamos esa frase entera, es decir, que en las crisis sanitarias los sanitarios son los héroes, y en las económicas, y esto es lo que cortan los inversores.
Es el sonido total que completo que no podemos escuchar en este momento. Esto viene además de una cuenta, eso sí, que se dedica a hacer pasar cosas inventadas sobre la presidenta Ayuso por reales. Tengan cuidado y si no están seguros, no compartan. Gracias, Julio.
A vosotros.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Ojo con esos bulos y esos sonidos manipulados de los políticos madrileños, tanto del gobierno como de la oposición. La noticia política del día de Madrid tiene que ver con las cuentas públicas de la comunidad. PP y Ciudadanos están de acuerdo y ya tienen proyecto de presupuestos al que ahora van a tener que tratar de atraer a otra formación política. En principio, la única seducible por esas cuentas es Vox. Ayuso y Aguado han presentado las líneas maestras en sol de esos presupuestos con los que quieren dar estabilidad a su gobierno y abandonar el legado del anterior Ejecutivo, Begoña Alarcón.
Sí, es el pistoletazo de salida para que la comunidad tenga ya unos presupuestos definitivos. Primero, el principio de acuerdo entre PP y Ciudadanos, que han consensuado ya un texto para dar forma definitiva a esas cuentas públicas regionales que de momento están prorrogadas. Son unos presupuestos marcados por la pandemia, basados en 4 principios, en 4 objetivos: la sanidad, la educación, servicios sociales y economía, y también con el objetivo de dar estabilidad. Lo importante a día de hoy es que ya estamos en un punto de partida. Palabras de la presidenta Díaz Ayuso y del vicepresidente Ignacio Aguado.
Con respecto a la reducción de gobierno, a realizar una crisis, yo siempre he sostenido lo mismo. Primero, quiero la confianza de Vox para sacar adelante los presupuestos y luego, por supuesto, que organismo que se demuestre que efectivamente puede reducirse, así se hará. No solo por este compromiso con Vox, sino porque creemos en ello.
Lo que queremos es que haya presupuestos y también buscamos precisamente lo mismo del resto de grupos parlamentarios, que estén en la misma línea. No creo que sea el momento, tal y como están las cosas, de obcecarse en líneas rojas, porque lo que necesitan los ciudadanos ahí fuera no es ideología, sino gestión, sino ayudas, recursos.
Pero ambos saben que necesitan el respaldo de Vox. La negociación comienza de cero esta misma tarde, sin líneas rojas, dicen, aunque saben que la formación de Monasterio les apretará, pero confían en la voluntad y la responsabilidad de Vox.
Con respecto a la reducción de gobierno a realizar una crisis, yo siempre he sostenido lo mismo. Primero, quiero la confianza de Vox para sacar adelante los presupuestos y luego, por supuesto, que organismo que se demuestre que efectivamente puede reducirse, así se hará. No solo por este compromiso con Vox, sino porque creemos en ello.
Lo que queremos es que haya presupuestos y también buscamos precisamente lo mismo del resto de grupos parlamentarios, que estén en la misma línea. No creo que sea el momento, tal y como están las cosas, de obcecarse en líneas rojas, porque lo que necesitan los ciudadanos ahí fuera no es ideología, sino gestión, sino ayudas, recursos.
De hecho, hasta que esa negociación con Vox no esté avanzada, el proyecto no llegará hasta el Consejo de Gobierno para su aprobación y después para ser remitido a la Asamblea de Madrid.
Precisamente ese proyecto ya está siendo comentado por las principales fuerzas políticas del arco parlamentario madrileño. Conectamos con nuestro corresponsal en la Asamblea, Pepe Frutos. Buenas tardes. ¿Qué está diciendo la oposición de estas cuentas iniciales que han presentado Ayuso y Aguado?
Hola, buenas tardes. Pues las reacciones de la oposición están centradas en el carácter prioritario para Vox en esa negociación. El socialista Ángel Gabilondo recuerda que tanto PP como Ciudadanos aprobaron las líneas marcadas por la Comisión de Reconstrucción, de la que Vox, recuerda, se autoexcluyó.
Lo que tiene que ser una referencia es exactamente el dictamen aprobado por el Pleno de la Asamblea, que es un dictamen donde todos los grupos, a excepción de Vox, dictamen de la Comisión de Recuperación, pues hemos señalado las líneas necesarias, estratégicas, las prioridades para poder salir de esta situación a través de una recuperación económica, pero vinculada a los derechos, vinculada a las vulnerabilidades de la comunidad.
Más Madrid y Unidas Podemos también ven mucho peligro en hacer depender las cuentas regionales de Vox. Pablo Perpiñá, Sol Sánchez.
La pregunta es, igual que Almeida ha obedecido con el mural feminista, ¿qué concesiones va a hacer Ayuso a la extrema derecha? Mientras no aclaren si van a ser títeres de las exigencias de Vox, los madrileños seguimos sin presupuestos en un momento tan acuciante como este.
Una cosa que sí nos han dicho es que van a empezar a negociarlos desde cero, sea eso lo que fuere, con Vox. Y teniendo en cuenta los presupuestos que Vox ha firmado con Almeida, lo que sí podemos anticipar es que nos tememos que no van a ser unos presupuestos que sean una buena noticia para las familias trabajadoras de la Comunidad de Madrid.
Rocío Monasterio de Vox reiteraba mientras tanto sus condiciones, lo hacía en una entrevista en el Toro TV.
Menos gasto para los políticos, para los enchufados de las políticos, para los miles de políticos colocaditos en puestecitos que no sabemos lo que hacen, y empezar y dedicar esos recursos a lo que de verdad importa, que es ahora mismo la sanidad, la educación, que es fundamental, que estamos hablando muy poco, que hay una generación marcada por el COVID.
Nos dicen en Vox que se pronunciarán en concreto sobre el borrador cuando lo conozcan.
Esas cuentas que todavía tienen un recorrido largo para llegar a término y que están llamadas a sustituir a las del anterior Ejecutivo. Precisamente hoy hemos vivido una nueva jornada del juicio a Cristina Cifuentes. Tras el testimonio de las presidentas, siguen hablando los testigos y hoy hemos escuchado también al exconsejero de Educación, Rafael Van Grieken, quien, según varios testimonios, pidió insistentemente el acta del trabajo del fin de máster. Nos resume lo ocurrido esta mañana en la sala nuestra corresponsal en los tribunales, Lupe Ortiz.
Rafael Van Grieken quería tener los documentos, las pruebas de que Cristina Cifuentes había cursado y superado el máster que la sienta en el banquillo. El exconsejero de Educación le pidió los papeles al rector de la Rey Juan Carlos, porque además este, en la rueda de prensa para explicar la situación, daba a entender que todo estaba en orden. Necesitaba la información para defender al gobierno regional.
Pero en relación con Cristina Cifuentes, ¿por qué lo engloba dentro de sus competencias?
Claro, porque esto era algo que afectaba, digamos, al gobierno regional, afectaba esa estudiante o esa alumna, era a su vez la presidenta de la Comunidad de Madrid, y por supuesto también, bueno, pues se ponía en entredicho el comportamiento de las universidades públicas.
Van Grieken ha trasladado en una nota de prensa tras comparecer en la audiencia provincial que se sintió engañado por el rector de la Rey Juan Carlos y que fue una irresponsabilidad salir ante la prensa sin haber contrastado la información. Insiste además en defender el buen hacer de la universidad y en que este, el caso Máster, es un hecho aislado. Antes del exconsejero han declarado también Amalia Calonge, que modificó las notas de la expresidenta madrileña y quien se lo pidió, el profesor del máster Pablo Chico.
A mí me llamó por teléfono el profesor Chico de la Cámara, me pidió que modificase las notas.
Yo, que me considero una persona recta, lo que hago es una doble comprobación, en el que reviso efectivamente la calificación que tiene.
Cifuentes pasó de un no presentado a tener un notable.
En la calle Toledo continúan hoy los trabajos de demolición de las plantas superiores del número 98. 5 días después de la explosión, algunos vecinos desalojados de los inmuebles colindantes van volviendo a sus casas acompañados de los peritos, pero solo para recoger objetos personales y evaluar los daños en sus viviendas. Ángel García.
Poco a poco, de uno en uno y acompañados por los peritos del seguro, los vecinos desalojados de la calle Toledo están volviendo a sus casas.
Cada uno con nuestros peritos podremos venir solo a ver con el perito. Entonces, bueno, si hemos subido también, pues... Pero claro, cuando subes la primera vez, subes a por lo imprescindible. La mitad de la vida se queda ahí, ¿no?
Lo peor está en el número 102, el más afectado por la explosión, con daños graves en el tejado y la fachada.
Los muebles de horno microondas que estaba en esa pared, salió volando. Esos son los agujeros de la fachada.
Medio pánico. Yo ayer, en cuanto vi el boquete de la pared, yo le dije a mi marido, vámonos, vámonos, porque es que piensa, se te va a caer la casa encima.
Entre estos vecinos aumenta la incertidumbre, como Julio, con su casa arrasada, al que le han comunicado que solo podrá quedarse en el hotel donde está realojado hasta el miércoles.
Acabo de recibir una llamada de SAMUR Social que me dice que la semana que viene que tengo que dejar el hotel, que para el miércoles tengo que dejar para el hotel, que tengo que ir pensando en dejar el hotel, cuando yo no tengo dónde caerme muerto.
Mientras, extremando la seguridad, dos grúas y un robot continúan demoliendo los pisos superiores del número 98 donde se produjo la explosión.
Para mí es un golpe muy duro, porque mira, en la cuarta planta tenía yo la sala donde celebraba las palabras, las eucaristías.
El plazo previsto de 2 semanas se podría acortar, ya que parece que solo será necesario demoler la cuarta y quinta planta, ya que el edificio no tiene daños estructurales. Además, se ha realizado un bypass en las conducciones de gas para poder recuperar el servicio, y de momento el Colegio La Salle La Paloma continuará cerrado por motivos de seguridad.
Hoy en Ciempozuelos arranca una obra eternamente postergada. Nos referimos a los trabajos de saneamiento y asfaltado de la Avenida del Consuelo. 11 años llevan proyectadas y paradas esas obras, y la demora ha provocado unas pérdidas abultadísimas. Chechu Balbuena, buenas tardes.
De hasta 500.000 euros, David. Se lo explica a Onda Madrid la alcaldesa del municipio, Raquel Jimeno.
Pues esa cantidad es porque nosotros, de esta obra, en este proyecto, se cuantifica una cantidad inicial. De esa cantidad inicial, a la hora de licitar, siempre queda un poco por debajo, con lo cual sobra esos 500.000 euros que, en caso de haberse hecho en su momento, los hubiéramos podido reutilizar en otro proyecto.
Se trata de las obras de renovación del saneamiento y de asfaltado de la Avenida del Consuelo, una de las principales vías de comunicación del municipio, que corresponden a un plan Prisma de la Comunidad de Madrid fechado en el año 2008. Los vecinos, satisfechos con el inicio de los trabajos, van un poco más allá y piden más actuaciones en otras calles de Ciempozuelos.
¿Cómo se va a valorar? ¿Si es una mejora para el pueblo? Que se vayan haciendo mejoras, que es lo que se trata.
Ya es hora de que empiecen a hacer algo, porque está el pueblo mal, no, lo siguiente.
La de Ciempozuelos, mi hermano, el otro día, ¿te acuerdas que te lo dije? Sí. Tuvo, le reventó la rueda, vamos.
Las obras las está ejecutando el canal de Isabel II y se prolongarán hasta el próximo mes de agosto.
Alcorcón tiene desde el pasado viernes un nuevo vecino multimillonario. Ha ganado más de 80 millones de euros en el sorteo de Euromillones y está, como es normal en estos casos, completamente desaparecido. Pero María Martínez de Mora ha hablado con el lotero que le selló ese pedazo boleto premiado.
Buenas tardes. Pocas noticias se saben de este vecino o vecina. Se desconoce si es un hombre o una mujer. Lo que sí seguro es que este premio le ha cambiado la vida. 80 millones y medio de euros. 16 millones se los tendrá que dar Hacienda, pero el resto íntegro irá para su bolsillo. Rellenó su Euromillón en la Administración de Loterías número 13 de la calle Los Cantos. Quien le dio suerte fue César de la Fuente, el propietario.
Contentísimos. No todos los días se da un premio de esta cuantía.
El más importante de los 39 años que lleva esta administración en pie.
Hemos dado 3 premios de 5 aciertos ya, luego hemos dado esto. O sea, vamos a toda velocidad este año.
Del agraciado, nada de nada.
Nada, no sabemos nada. Y vamos, no creo ni que venga por aquí. Lógicamente, es que es mucho dinero y... y la gente lógicamente guarda su privacidad.
Aunque los vecinos hacen sus pesquisas muy atentos para ver si hay cambios en el barrio de Alcorcón.
Y pronto esta noticia va a ser generalizada, pero el Ayuntamiento de Paracuellos es uno de los primeros que suspende todas sus actividades programadas para carnavales. Estaba proyectado para la segunda semana de febrero y, como es de imaginar, los paracuellenses van a seguir con mascarillas y sin máscaras y disfraces, Patricia Cristóbal.
Sí, efectivamente, el Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama ha sido el primero en dar el paso y anunciar que suspende todas las actividades programadas para los carnavales. Es una decisión amarga que ha tomado el consistorio con el objetivo de dar prioridad a la salud de los vecinos por delante de cuestiones festivas. Ana María Rodríguez es la concejala de festejos.
Una actividad que cada vez tenía mayor arraigo, pero debido a la situación sanitaria no tenía mucho sentido arriesgarnos a que la población tuviera más casos por simplemente una actividad lúdica, y ya habrá más ocasiones donde podamos celebrar esto.
Además, desde Paracuellos aseguran que han rechazado celebrar actos puntuales y con la seguridad reforzada, porque ello implicaba riesgos que a su juicio no merecen la pena.
Sí que es verdad que hay ahí algún tipo de actuaciones que podíamos haber hecho con unas medidas de seguridad mucho más extremas, pero no valía la pena.
El consistorio asegura que cuando sea posible volverán a celebrar actos festivos y además confían en que los próximos carnavales se puedan llevar a cabo sin ninguna restricción.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. Titanic, La La Land, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 12, 13 y 14 de febrero en el Teatro Coliseum de Madrid. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
En la lengua zulú, Ubuntu quiere decir solidaridad. Significa que una persona lo es a causa de los demás. Que hay un nexo universal que nos conecta. Madrid sin fronteras. Con Clara Esteban, los miércoles a las 12 de la noche. Acompáñanos.
Hablamos de igualdad y equidad, de tolerancia e integración, de justicia social, de derechos humanos, de cooperación, del medio ambiente y del bienestar de los animales.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid. Onda Madrid, noticias 14 horas.
Nos quedan unos 8 minutos de informativo y este es el tiempo de la cultura con Isabel García Regadera. Tenemos al sector de la cultura también bastante afectado por las nuevas restricciones dictadas por la Comunidad de Madrid ante el incremento de la COVID-19.
Así es, David. Los teatros, las salas de música, los anfiteatros o las óperas ya han tenido que adelantar al menos una hora sus espectáculos en la Comunidad de Madrid para cumplir con el nuevo toque de queda. El Ayuntamiento de la capital estudia pedir que los teatros puedan cerrar un poquito más tarde y empezamos no con cancelaciones, pero sí con un aplazamiento importante. Los premios Feroz 2021 se celebrarán el 2 de marzo, 3 semanas más tarde de lo inicialmente previsto como consecuencia de estas limitaciones que impone la evolución de la pandemia. Lo que sí se mantiene tal y como estaba previsto es que la ceremonia será en el Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas, estará presentada por Pilar Castro y se retransmitirá en directo a través de YouTube. Y además, para ir calentando motores de cara a estos galardones que ya se consideran la antesala de los Goya, la Comunidad de Madrid, en colaboración con la Asociación de Informadores Cinematográficos de España, pone en marcha un ciclo de encuentros abiertos al público en formato online con algunos de los nominados de este año. La primera sesión de estos encuentros está prevista para mañana martes a las 7:30 de la tarde y reunirá al equipo de El Año del Descubrimiento, que tiene 4 nominaciones.
Formada la columna de manifestantes, integrada por no menos de 3.000 personas, comenzaba una marcha que ha durado casi 3 horas. Al paso de la misma por la Delegación General del Gobierno, se producían los primeros incidentes de la mañana que tuvieron su cénit en el Palacio de San Esteban, sede de la Presidencia del Gobierno Regional.
Escuchábamos un fragmento del Año del Descubrimiento y estos encuentros de los que hablamos se podrán seguir a través del canal de YouTube de la Consejería de Cultura y en el canal de los Premios Feroz.
Pero además de eventos relacionados con el cine, Isa, también este lunes tenemos una semana de interesantes estrenos en clave teatral.
Pues justo esta mañana se presentaba La Panadera, una obra que podremos ver hasta el 7 de marzo en la Sala de la Princesa del Teatro María Guerrero. La Panadera cuenta la historia de Concha. Concha es una mujer de 40 años, encargada de una panadería, casada y con 2 hijos. Una mujer, en principio, con una vida tranquila y feliz, pero que un día se despierta con la noticia de que por las redes sociales corre un vídeo íntimo suyo con una pareja que tuvo hace 15 años. El vídeo ha salido a la luz y se extiende de manera incontrolada porque ese hombre se ha hecho famoso en Italia gracias a un reality televisivo. Me parece que el argumento os sonará porque es un tema de actualidad que abre el debate sobre nuestra vulnerabilidad en las redes. Un texto y dirección de Sandra Ferrús.
¿Cómo es que tu hijo sea señalado en el colegio como el hijo de la del vídeo o temer que tu padre llegue a ver algún día ese vídeo? ¿Cómo es la culpa social? Y quizá esta sociedad, si se entera que disfrutas con total plenitud de tu sexualidad siendo mujer, ¿te lo hacen pagar?
Otro estreno importante que podremos ver desde mañana martes y hasta el 7 de febrero es Mariana Pineda en la Sala Principal del Teatro Español.
Si la muerte es la muerte, ¿qué será de los poetas?
Javier Hernández Simón dirige y adapta el texto de Federico García Lorca, donde Mariana Pineda es una mujer que se rebela contra todo lo establecido en la sociedad en la que vive, moviéndose al compás de su propio corazón. Un corazón libre, que no entiende de normas, de géneros y que sobre todo no entiende de miedo, como destaca el mismo director. Y últimos días ya para poder ver una interesante exposición en CaixaForum, El sueño americano del pop a la actualidad. Los detalles nos los da Manolo Calderón.
La muestra ofrece una visión general del desarrollo del arte gráfico en Estados Unidos desde 1960 hasta nuestros días, con atención a las figuras clave de su historia como Andy Warhol o Jasper Johns, entre otros. En 1960, el arte gráfico de Norteamérica proporcionaba una visión fresca y diversa de los artistas ante los distintos periodos de profundos cambios sociales y políticos que se han vivido en Estados Unidos. Los temas que trataban eran diversos: los derechos civiles, la Guerra Fría, la carrera espacial, la Guerra de Vietnam, la música rock y la contracultura, los movimientos feministas o el cuestionamiento del sueño americano por la creciente desigualdad entre ricos y pobres.
Nos quedan 3 minutos para repasar lo fundamental de este informativo con la ayuda de Elia Fernández. Madrid estrena restricciones.
Recuerden, toque de queda a las 10 de la noche y cierre de la hostelería una hora antes. Se prohíben las reuniones de más de 4 personas no convivientes y las visitas a domicilio, salvo casos justificados como cuidado de mayores y dependientes, entre otros.
Bienvenidas.
Pues muy bien, porque esto si no está desbordadito. A ver si lo hacemos de verdad.
Puede que estén bien, pero a lo mejor no es suficiente.
Lo siento por los comerciantes, por los restaurantes y eso, pero es que parece ser que es la única manera de que esto baje un poco.
56 zonas básicas de salud tienen limitada la movilidad. El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, incide en que la responsabilidad de cada uno es vital.
Es muy difícil controlar cómo se producen los encuentros que se puedan producir entre familiares o entre amigos en los domicilios y, por tanto, desde ese punto de vista también es importante que los ciudadanos asumamos esa responsabilidad.
Los hospitales de la región al límite.
Ya se ha superado el pico máximo de ingresos de la segunda ola, según el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en Telemadrid.
Estamos aproximadamente en unos 4.150 pacientes en hospitalización,
650 en las unidades de cuidados intensivos, y esto pues supera lo que fue el pico máximo de la segunda ola.
Madrid ha puesto más del 90% de las vacunas contra el coronavirus que ha recibido. El dato lo ha avanzado en nuestros micrófonos el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero.
Si no hemos dejado de vacunar, si se ha vacunado también el fin de semana. Lo que pasa es que Madrid ha puesto ya, le adelanto esa primicia, es decir, que yo creo que Madrid a fecha de anoche teníamos puesto ya el 95% de las vacunas que tiene Madrid recepcionadas. Es decir, que es que no podíamos poner más porque no tenemos.
Salvador Illa dejará mañana el Ministerio de Sanidad.
Antes de asistir a su último Consejo de Ministros, el presidente Pedro Sánchez le ha agradecido su trabajo frente a la pandemia.
Para mí ha sido un honor el poder trabajar contigo, codo con codo, en estos meses tan difíciles, tan complejos. Entiendo perfectamente tu decisión. El desafío que tienes por delante durante los próximos meses y los próximos años es complejo, pero muy necesario. Muy necesario para Cataluña, muy necesario también para España.
Y principio de acuerdo para los presupuestos regionales.
Las cuentas madrileñas de este año tienen el visto bueno de PP y Ciudadanos, las dos patas del Ejecutivo Autonómico, que hoy empezarán a negociar el apoyo de Vox, Isabel Díaz Ayuso, Ignacio Aguado.
Estamos en un momento excepcional y no cabe desentenderse y desaparecer.
No era ese el sonido que
estábamos
buscando.
Lo más importante es que la Comunidad de Madrid tiene unos presupuestos para este año y que con ese acuerdo, centrados, lo más importante, queremos seguir dándole estabilidad política, jurídica, pero sobre todo económica, a todos los ciudadanos de la Comunidad de Madrid.
Hasta aquí este tiempo de informativo. Se quedan con Madrid Trabaja. Nosotros volvemos mañana. Muchas gracias.